Y para finalizar el programa de esta mañana, un tema de instituciones de derecho comunitario que lleva por título Democracia y ciudadanía en la Unión Europea. Vamos a tratar este tema con el profesor de la disciplina, Ignacio Gutiérrez. Muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido. Democracia y ciudadanía en la Unión Europea. Constantemente se dice que la Unión Europea funciona de manera poco democrática. ¿Se puede hablar realmente de democracia cuando nos referimos a la Unión Europea?
Bueno, esta es una pregunta muy ambiciosa y, como decía ya que el destripador, hay que ir por partes. Para comenzar, has hablado del funcionamiento poco democrático de la Unión Europea. No debemos olvidar que también la democracia en los Estados miembros plantea problemas y es criticada, por ejemplo, en Italia o en Alemania o en Dinamarca. Los Estados son democráticos en función de ciertos rasgos propios de su estructura institucional, dejando a un lado los defectos de funcionamiento. Estos defectos, si se quiere, descalifican la democracia, pero no la niegan. Lo mismo ocurre con la Unión. Es decir, será democrática si su estructura presenta rasgos que permitan hablar de democracia y deben dejarse al lado los problemas específicos de funcionamiento.
¿Cuáles son esos rasgos que nos permitan hablar de una democracia en los Estados? ¿Y están presentes estos rasgos en la Unión Europea?
Bueno, esos rasgos estructurales que nos permiten hablar de democracia no son fáciles de identificar. Desde luego podríamos admitir, para empezar, que aunque la Unión Europea fuera democrática, no existe la misma democracia en la Unión Europea que en los Estados, que en Francia, en Inglaterra o en Alemania. Pero es que tampoco la democracia es la misma en todos los Estados miembros. No funciona igual. Son todos ellos democráticos, pero tienen muchas diferencias en sus regímenes políticos. Unos son monarquías y otros repúblicas. Unos son regímenes presidencialistas y otros parlamentarios. En cualquier caso, supongamos que hemos identificado ya algunos rasgos esenciales, de la democracia de los Estados miembros. Y entonces pretendemos ver en qué medida tales rasgos se encuentran reflejados en la estructura de la Unión Europea. Pues bien, podríamos descubrir que los rasgos que caracterizan a la democracia en los Estados no son aplicables a la Unión Europea, precisamente porque la Unión Europea no es un Estado.
¿De manera que la Unión Europea no puede ser democrática porque no es un Estado?
No es así, yo no he querido decir eso. Si identificamos la democracia como un modo de organización propio de los Estados, pues la Unión Europea, que no es un Estado, no podría ser democrática. Pero eso es un modo muy estrecho de ver la democracia. Vamos a ver, hasta ahora todo el poder político giraba en torno a los Estados. Y por eso los rasgos y las cualidades del poder, por ejemplo, los rasgos que permiten hablar de un poder democrático, se elaboraban pensando en los Estados. Sin embargo, cada vez más existen organizaciones que ejercen poder público y que no son Estados. Una de ellas es la Unión Europea. Y ese poder público, yo creo que estamos todos de acuerdo, debe estar democráticamente legitimado. Ahora bien, ese carácter democrático no puede ser valorado con los mismos criterios que servían para los Estados. No se pueden comparar formas de organizar el poder nuevas con las que eran típicas de los Estados. Lo que habrá que hacer es estudiar el funcionamiento de la Unión, ver sus rasgos peculiares y luego valorar esos rasgos con arreglo a unos principios generales que permitan hablar de democracia. De manera que para responder a la pregunta sobre si hay democracia en Europa, primero hay que ver qué concepto de democracia manejamos. Si manejamos uno anclado en la experiencia de los Estados, no vamos a encontrar democracia. Ahora bien, yo creo que tenemos que manejar un concepto más genérico que esté abierto a nuevas formas de organización del poder, como es la Unión Europea.
Pero, en todo caso, debemos contar con algún criterio, más o menos genérico, para decidir si la Unión Europea es o no democrática. ¿Cuáles son los elementos centrales de ese concepto de democracia que debe aplicarse entonces a la Unión?
Bueno, la teoría política que se ha formado en torno al concepto de democracia es inabarcable. Yo creo que para este concepto más genérico que yo apunto podemos conformarnos con una aproximación muy clásica, que es la aproximación etimológica. Democracia hace referencia, por un lado, al demos, al pueblo, y por otro lado al kratos, al poder. Lo primero que hay que hacer es dejar a un lado la idea del pueblo como una entidad homogénea, que es la idea francesa de nación, que en España también se utiliza el mismo término. Ciertamente no hay una nación en Europa, pero es que tampoco los estados actuales son estados nacionales en el viejo sentido. Sus sociedades son plurales, diversas, heterogéneas, conflictivas, no esa nación teorizada en la época de la Revolución Francesa. Por tanto, en Europa no se trataría tanto de identificar a un pueblo, sino de que se asegure la participación de todos los ciudadanos en el poder. A partir de ahí, podemos decir que hay democracia, por tanto, cuando el poder político encuentra su origen, su orientación y sus límites en los ciudadanos. Digo su origen porque los titulares del poder político son elegidos por los ciudadanos. Su orientación porque el poder político se ejerce en interés de los ciudadanos, siendo estos ciudadanos los que determinan sus intereses con libertad. Y sus límites porque el poder político no es ilimitado, sino que ha de preservar los derechos de los ciudadanos frente a cualquier abuso de poder. A partir de estos rasgos básicos varían mucho los modos de elegir a los titulares del poder, de manera más o menos directa, varían también las orientaciones políticas, varían, en fin, las garantías de los derechos fundamentales. Pero esos son los tres aspectos que hay que ver para considerar un régimen político como democrático o no democrático.
¿Y eso ocurre en la Unión Europea? Y vuelvo a la pregunta inicial, profesor Gutiérrez, ¿me puede responder? ¿Hay democracia en la Unión Europea?
Bueno, yo creo que ya hemos pasado la fase de las aclaraciones preliminares y vamos a ver si contestamos a la pregunta. Y hay que hacerlo con reservas. Es decir, es difícil llegar a la conclusión de que la Unión Europea satisface los requisitos mínimos de un régimen democrático. Se ha dicho, y es verdad, que si la Unión Europea solicitara su ingreso en la Unión Europea, habría que rechazarla porque no respeta las exigencias del principio democrático que ella misma impone a los Estados miembros. Y vamos a verlo en las tres perspectivas que acabo de mencionar, la del origen, el contenido y los límites del poder. Por lo que se refiere al origen. Por un lado, se oye con frecuencia que la democracia ni siquiera necesita proyectarse sobre la Unión Europea, o al menos no de manera directa, porque el principio democrático se realizaría fundamentalmente en los Estados, de manera que los Estados miembros, de manera indirecta, aportan a las instituciones comunitarias la legitimidad democrática. Tal interpretación, sin embargo, es muy discutible. Y es muy discutible porque el órgano fundamental de la Unión es el Consejo. Y la legitimación de los representantes de los Estados en el Consejo ya es indirecta, al menos en el caso de los regímenes parlamentarios como Alemania, Inglaterra, Italia, España y, en realidad, la mayor parte de los Estados miembros. De esa manera, los miembros del Consejo que proceden de esos Estados proceden de gobiernos que no están sustentados sobre el voto directo de los ciudadanos, sino a su vez indirectamente por un Parlamento electo. En segundo término, no cabe legitimar y controlar eficazmente en el Estado medidas que han sido adoptadas en un marco diferente, como es el de la Unión, que está sometido a un régimen de discusión y de decisión que se escapa a las posibilidades de los Estados individuales. El resultado de una reunión de 25 ministros solo puede ser atribuido a todos ellos de forma conjunta, no a cada uno en particular. No cabe hablar en serio de que las decisiones del Consejo estén bajo una legitimación y un control desarrollados de forma independiente en cada Estado, porque cada ministro que ha participado en el Consejo va a escudarse en la responsabilidad de los demás y no va a asumir la suya propia, probablemente porque no la tiene. La decisión ha sido adoptada entre todos. Si esta legitimación indirecta del Consejo es insatisfactoria, la legitimación directa que corresponde al Parlamento Europeo es un complemento muy insuficiente. Para empezar, porque el propio Parlamento, aunque pretende realizar el principio democrático a escala europea, no representa al pueblo de la Unión, sino a los pueblos de cada uno de los Estados. Y los procesos electorales ponen de relieve que el Parlamento Europeo, al elegirse, se realiza o se elige en realidad mediante una agregación de diversas elecciones de ámbito estatal. En esas elecciones los asuntos de la Unión desempeñan un papel que en absoluto es central. Todo esto por lo que se refiere al origen del poder. Por lo que se refiere al contenido del poder. La reserva fundamental para aceptar que sea una democracia procede de la extensión y el detalle de los tratados comunitarios. Las constituciones democráticas se limitan a regular los principios fundamentales, los derechos de los ciudadanos, las instituciones de autogobierno, y dejan el contenido de las políticas públicas a la libre determinación de los ciudadanos, que periódicamente eligen a sus gobernantes y determinan esas políticas. Esa apertura del proceso político es la que despliega el principio democrático, que consiste en que los ciudadanos deciden qué es lo que hace el poder. Sin embargo, esa libertad que tienen los ciudadanos en los Estados no existe en Europa, porque los tratados establecen con muchísima precisión, y además en términos que son muy difíciles de modificar, el contenido y la orientación de las políticas que puede desarrollar la Unión. Y con ello se impide que la Unión se desarrolle conforme a la libre voluntad democráticamente formada en sus instituciones. Es más, precisamente a través de los tratados europeos, los ciudadanos pierden la libertad que les otorgan las constituciones de sus estados, porque los estados han quedado vinculados al contenido de esos tratados, que resulta muy preciso, y por tanto ya los estados no pueden hacer lo que sus ciudadanos quieren en esas materias. Por último, hablábamos de los derechos de los ciudadanos que establecen límites al poder. Pues bien, es cierto que los tratados y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo garantizan derechos y libertades, y en ese sentido el poder no es absoluto. Pero ese es un rasgo que es propio del Estado de Derecho, no solo de la democracia. Lo específico de la democracia es que esos derechos sean derechos de ciudadanía. Esto es, que sean derechos que se garantizan para preservar la capacidad de los ciudadanos de configurar democráticamente su destino colectivo. Y esto es lo que aquí no se produce, esto es, no son específicamente derechos de ciudadanía.
Y sin embargo, profesor Gutiérrez, se habla mucho de la ciudadanía europea. ¿Qué significa esa ciudadanía, entonces?
Vamos a ver, la ciudadanía democrática se corresponde tradicionalmente con el estatuto propio de quienes son titulares de derechos políticos en una comunidad libre, especialmente el derecho de participación. Y también la legitimación del poder político en un régimen democrático radica en su vinculación con sus ciudadanos. De modo que cuando la Unión Europea eligió hablar de ciudadanía, pretendía vincularse, mediante el lenguaje, con los elementos ideales de un régimen democrático. Lo que ocurre es que la noción de ciudadanía vinculada a los derechos políticos no está bien desarrollada en Europa. Los derechos políticos no alcanzan en Europa el desenvolvimiento necesario para hablar de una verdadera ciudadanía. El ciudadano europeo aparece fundamentalmente como titular de derechos frente al Estado o incluso frente a las instituciones comunitarias, pero no aparece como portador de un poder originario de la Unión y como fuente de legitimación de sus decisiones. Así, en el Tratado de la Unión Europea, la ciudadanía aparece vinculada a ciertos derechos e intereses de los nacionales de los Estados y, en particular, a su seguridad, no a su participación política. Y la ciudadanía en este tratado también aparece en relación con el principio de subsidiariedad, de manera que la mayor proximidad al ciudadano operaría como un freno frente a la comunitarización de competencias. Esto es, la ciudadanía actuaría como un freno contra la Unión, no como una legitimación de la Unión. En el Tratado de la Comunidad Europea, la ciudadanía también aparece como un cúmulo de derechos y deberes reconocidos en el texto del tratado, de muy diverso tipo, pero sobre todo económicos. Y solo en segundo término aparece como un estatuto particular con derechos y deberes específicos. Derechos que son exclusivamente cuatro: la libertad de circulación y residencia, el derecho a recibir protección diplomática y consular, el derecho de petición y, por último, el derecho de voto en el estado de residencia, pero derecho de voto únicamente referido a las elecciones municipales europeas. Solo este último derecho podría considerarse significativo, y sin embargo lo cierto es que no cambia sustancialmente la naturaleza de estas elecciones, no las convierte, como hemos dicho antes, en verdaderas elecciones europeas, sino en un agregado de elecciones realizadas en el ámbito nacional. Con todo ello, la ciudadanía europea no permite hablar aún de una Unión Europea de carácter democrático.
Profesor Gutiérrez, la valoración general resulta entonces bastante negativa.
Hombre, quizá no debiera ser así. Del mismo modo que se puede hablar de que hay una democracia y luego explicar que no funciona bien y que se está deteriorando, también cabe hablar, y yo creo que se debe hablar en el caso de Europa, de un sistema no democrático que, sin embargo, progresa en la dirección correcta para convertirse en una democracia. Yo creo que esto es más ajustado a la realidad, que es mejor reconocer que no estamos ante una democracia y estimular su llegada, aunque hay autores que sostienen que la Unión Europea ya es una democracia, pero inmediatamente entonces tiene que ponerse a criticar sus deficiencias y a proponer la superación de esas deficiencias. Repito, no hay quizá una democracia, pero hay elementos en marcha que son muy claros y que son positivos. Por ejemplo, el imparable incremento de los poderes del Parlamento Europeo. Pese a todas las deficiencias de este órgano, es el que más capacidad tiene para convertirse en un instrumento de una democracia representativa. Su vitalización actuaría como un revulsivo para los derechos políticos de los europeos, que darían más importancia a las elecciones europeas correspondientes si vieran que en ese Parlamento se debaten cuestiones que les afectan. Incluso la vitalización del Parlamento podría en segundo plano las limitaciones que hoy supone la fijación de las políticas comunitarias de los tratados. Se menciona incluso un proyecto franco-alemán que pretende dar vida al tratado constitucional que ahora está dormido, sacando de él la parte referida a las políticas y dejando solo los aspectos institucionales y los derechos. Un Parlamento sin las ataduras de esas determinaciones de las políticas podría llegar a ser un Parlamento de verdad democrático. Porque en realidad el proceso que va del parlamentarismo a la democracia es conocido en muchos estados. Y el fortalecimiento del Parlamento Europeo es, por ello, un buen punto de partida para llegar a una democracia en la Unión Europea.
Pues para concluir la mañana que estamos dedicando a los temas jurídicos, hemos tenido un tema de reflexión y que haya dejado el profesor Ignacio Gutiérrez de Instituciones de Derecho Comunitario, que era democracia y ciudadanía en la Unión Europea. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a pensar un poquito más.
De nada, por Dios. Gracias a ustedes por darme esta ocasión.